Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí en el comienzo de un fin de semana que supone, además, en el mundo del deporte, la llegada del motor en este año 2025 con el Gran Premio de Tailandia de motos a las 9 de la mañana, muy prontito, nada, en 9 horas y media, tendremos ya la primera carrera al sprint para ver si se cumplen las enormes expectativas que ha provocado Marc Márquez en la categoría reina este año, que tiene la posibilidad de pilotar con una de las mejores motos, por no decir con la mejor moto que hay ahora mismo en la parrilla, con una de esas denominadas pata negra en el mundo del motociclismo. Hoy es un día mundial importante, este último día de febrero. Es el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Eso supone acordarnos de mucha gente que lo está pasando realmente mal, porque además de sufrir esas enfermedades se ven imposibilitadas, porque en muchos casos no hay remedio, no hay cura, y en la gran mayoría de ellos no se invierte lo necesario para tratar de descubrir los antídotos para este tipo de enfermedades que son muy poco comunes. Así que en el partidazo no podemos menos que recordarlo y llamar la atención de las autoridades. Y es que el mundo del deporte también se solidariza, seguro que conocen muchos casos y tienen como objetivo estos actos en el mundo del deporte ayudar a muchas personas que las están sufriendo. Y felicidades también a toda Andalucía, a los andaluces, a las andaluzas, porque están viviendo ya los 28 últimos minutos de su día, del Día de Andalucía. El pasado fin de semana decíamos que comenzaba una serie de semanas tremendas en nuestro fútbol. Hemos vivido el primer capítulo con la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Le intercalamos el fin de semana a la Liga y el martes van a empezar a saltar chispas en el Estadio Santiago Bernabéu en Chamartín con el derbi madrileño de los octavos de final de la Champions. Y el miércoles el Barça en Lisboa ante el Benfica y el jueves la Europa y la Conference League para el Athletic, para la Real y para el Betis. Pero ahora toca ponerse en modo liguero, porque ya estamos en la jornada 26. Recuerden, después de esta quedarán tan solo 12 para que termine el Campeonato Nacional de Liga. Así que los fallos se pueden pagar caro. Tendremos que esperar hasta el domingo para ver al líder, para ver al Barça contra la Real, pero mañana veremos a los perseguidores con dos partidos que tienen un cartel extraordinario. A las 6:30 de la tarde, el Real Madrid visitando el Benito Villamarín, contra el Betis, claro, y el Atlético de Madrid, que por la noche, en el último partido del sábado, recibirá al Athletic de Bilbao. La jornada 26, no obstante, ha comenzado en el estadio de Zorrilla con un partido por todo lo bajo. El colista recibía a la Unión Deportiva Las Palmas. Al final, Valladolid 1, Las Palmas 1. Sandro ha adelantado a Las Palmas, pero la expulsión de Scott McKenna ha dado vida al Valladolid, que ha empatado por medio de Miguel Atasa, pero aunque ha tenido muchas ocasiones, no ha podido conseguir más goles, así que igualada y por lo tanto reparto de puntos. Un punto para cada uno, con el que Las Palmas queda 16º, tiene ahora mismo 24, que es uno más que la zona de descenso. Atención al Alavés, que puede salir de esa zona, y al Valencia, que en caso de ganar superarán al equipo canario. Y el Valladolid queda último, ahora mismo tiene 16 puntos, está a 8 de la permanencia y todavía tiene que completarse la jornada. En segunda se ha jugado el Cartagena 0, Eibar 2, y del fútbol internacional destacamos el Stuttgart 1, Bayern de Múnich 3. No cede el equipo de Vincent Kompany, que va directo hacia una nueva Bundesliga, que va a ser la número 34, la 34ª de su historia, de este mítico conjunto alemán. Jornada 26 de Liga, allá va la cartelera del fin de semana. Mañana a las 2 de la tarde el Girona-Celta, a las 4 y cuarto el Rayo Vallecano-Sevilla, a las 6:30 el Betis-Real Madrid y a las 9 de la noche el Atlético de Madrid. Madrid Athletic de Bilbao. El domingo a las 2 de la tarde, el Leganés-Getafe. A las 4 y cuarto, el Barça-Real Sociedad. A las 6 y media, Mallorca-Alavés. Y cerramos el domingo a las 9 con el Osasuna-Valencia en el Sadar. Y la jornada número 26 terminará el lunes a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica con el partido entre el Villarreal y el Español. El Madrid viaja a Sevilla con numerosas e importantes bajas. También tiene muchas bajas el Betis. En el Madrid, Bellingham cumple ya su último partido de sanción. 2 de Liga y 1 de Champions. Este es el último. Ya saben que Ceballos no está por la lesión que sufrió en Anoeta y que puede estar unos 2 meses de baja, aunque seguramente se acortará un poco ese plazo. Y mañana tampoco jugará Fede Valverde, el uruguayo, que está un tanto tieso tras el kilometraje extensísimo que lleva esta temporada, aunque Ancelotti confía en que esté el próximo martes en el derbi madrileño de la Champions en el Bernabéu.
No está ni lesionado ni un descanso programado, ha tenido una pequeña molestia, le ha costado un poco más recuperar, pero nada más que un pequeño problema, no va a estar disponible mañana, va a estar disponible el próximo partido.
Martes, 9 de la noche, Real Madrid-Atlético de Madrid. Si recuerdan, Kylian Mbappé no jugó el partido de Copa en Anoeta el pasado miércoles después de que le quitaran una muela. Ancelotti ha bromeado con eso. Mañana en Sevilla estará al 100%.
Bueno, la muela ha desaparecido. El resto está bien. ¿La va a recuperar la muela? No, creo que no. Pero todo el resto está muy bien, está listo para jugar y con ganas, sobre todo de jugar.
En el Metropolitano se enfrentan el tercero y el cuarto, el Atlético y el Athletic. 5 puntos les diferencian. Mañana Athletic y el martes al Bernabéu. Así que vaya calendario tiene también el Atlético de Madrid, por lo que el Cholo, que acostumbra siempre a arengar a su gente, sobre todo en el Metropolitano, pide más que nunca que el aficionado esté ahora con el equipo.
Y mañana necesitamos muchísimo a nuestra gente. Ojalá que el estadio pueda estar como lo hace siempre y con esa energía y esa fuerza. Los chicos vienen de hacer un esfuerzo grandísimo. No tengo ninguna duda que se sintieron muy identificados con este 4-4 que jugamos ahí en el campo del Barcelona, y mañana necesitamos a nuestra gente, seguro, con mucha energía, con mucha fuerza, que estén cerca nuestro y que hagan sentir el lugar que tienen.
Y un par de asuntos más del fútbol. La UEFA ha sancionado con 30.000 euros al Real Madrid y advierte, tiene un periodo de 2 años para que no se reproduzcan comportamientos discriminatorios, porque en ese caso cerrará parcialmente la grada joven del estadio Santiago Bernabéu. Todo viene de los cánticos contra Guardiola en el partido contra el Manchester City, que Delgado se te ve primero, fueron las drogas y luego por Chueca se te ve, eso es lo que se cantó, y si se repiten actitudes de este tipo, en los próximos 2 años la UEFA determinará el cierre parcial de la grada del estadio Santiago Bernabéu. Y finalmente, Vitor Roque se va ya al Palmeiras, se va por 25 millones y medio de euros más 5 en variables. El Barça se guarda un 20% del posible traspaso y el derecho de tanteo. Y el Betis, que era el equipo en el que estaba jugando en calidad de cedido, aumenta el porcentaje que tiene sobre Abde un 15%. Y el mundo del motor se pone en marcha, ya les hemos dicho, 9 de la mañana comienza la temporada de motos en Tailandia con la carrera al sprint en la categoría reina, cuidado con Marc Márquez, y se han terminado los test de Fórmula 1 en Bahrein. A partir de ahora ya cuenta atrás para que comience el campeonato en un par de semanas. Hoy el más rápido ha sido George Russell, el de Mercedes. El más rápido de los 3 días ha sido Carlos Sainz. Parece que hay 4 candidatos claros a la victoria. Carlos Sainz parece que está muy bien con su Williams, pero después de los 4 primeros, eso hay que tenerlo en cuenta. Y Fernando Alonso, que tiene pinta que este año va a sufrir lo suyo, aunque estaba bastante contento.
Estamos relativamente contentos con el coche, pero sabiendo que está todo extremadamente apretado en la zona media. Tendremos que hacer fines de semana perfectos si queremos puntuar. No es una sorpresa e intentaremos mejorarlo durante la temporada.
Y casi me mata Carmichael, cuando he dicho que estaba contento. Carmichael, si lo ha dicho él, yo no lo he dicho, acabas de oírlo. Muy buenas.
Buenas noches.
Pero casi me matas.
No, porque yo te voy a explicar lo que ha dicho exactamente. Lo que relativamente contento.
Pues yo he dicho que está bastante.
No es relativamente.
Pues bastante puede ser relativo.
Algo contento, bastante es bastante. Es diferente.
Bastante o bastante poco.
No, bastante es más que relativo, ¿vale? Entonces, relativamente contentos, eso va a empezar. Y segundo, ¿a qué se refiere? Bueno, te cuento lo que dice de Aston Martin. Bueno, primero, el año pasado a estas alturas en McLaren estaban muy enfadados con el coche, ¿eh? Cuando encontraron algo, desde mayo, un pepino. Eso para empezar. Y luego también te voy a dar mi ranking, porque ya veo que...
No, pero me lo vas a dar ahora en un rato.
En un rato. Como claro, ya veo que tú... como ya veo que tú ya das rankings y tal. Bueno, a lo que voy. El caso es que...
Yo no he dado ranking, he dicho que hay 4 candidatos, parece, claros para conseguir títulos.
Bueno, yo te pongo el orden de los 4, eso es verdad.
Vale, vale.
Bueno, a lo que voy.
Sí, ya sé qué me vas a poner.
No.
Sí, Fer... sí, me vas a poner. Vas a poner no, McLaren, que... sí. Ferrari, Mercedes y Red Bull.
No.
McLaren.
¿McLaren? Sí.
Mercedes, Ferrari y Red Bull.
McLaren tiene un punto por delante. Y lo, bueno, de todas maneras luego te lo pongo.
Vale.
A lo que voy, no, lo de Fernando Alonso. El coche es mejor que el año pasado, ese es el mensaje de Fernando Alonso, pero sigue teniendo carencias. Y lo más importante es lo que dice de justo después, que tienen que hacerlo todo perfecto para puntuar. Otro mensaje más que ha lanzado Fernando Alonso, con lo cual quiere decir que el coche no está. O sea, que felicidad ninguna. Y ya te digo yo, Fernando no estaba contento. Y el otro mensaje que ha dejado es que puede haber un esquema parecido al que vivimos en Abu Dhabi 2024. Era el octavo coche de la parrilla, pero milagrosamente lo metió en Q3 ese coche Fernando Alonso. Así que vamos a explicar las cosas como son. Pero para que la gente lo sepa, hoy le ha pasado de todo a la gente de Aston Martin. Un piloto que está vomitando coche. Va Alonso a suplirle con virus, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Fernando le dicen que no, que salga por la tarde Lance Stroll. Estaba casi para irse y le dicen, oye, que Stroll está peor. Y tiene que volver otra vez a hora y media al final y hacer otra tanda de vueltas con lo que ha terminado el día. Lo normal hubiera sido que hubiera hecho toda la jornada de tarde, como había hecho la de mañana, el piloto asturiano. Y luego te digo dónde está Aston Martin, pero evidentemente han sido unos test decepcionantes, aunque hay alguna cosilla que no va del todo mal, pero ha habido unos test que yo creo que no han estado a la altura.
Vale. Lamento tener que empezar criticando duramente a Fernando Alonso después de mentirnos a todos, porque según Carmichael no, pero él ha dicho esto.
Estamos relativamente contentos con
vale, el... hasta ahí, ya está.
No, relatively happy, relatively que no es bastante. Happy. El vale. Señor presentador de este programa, que es un gran presentador y director,
sí, ahora hazme la pelota, nada.
Ha dicho bastante, no relativamente.
Vale, pues pido perdón a toda la audiencia porque he dicho bastante en vez de relativamente.
Buen rollo, es el de Basis.
Vale, ahora vamos con todo ello. Y hoy en el Campo del Gas vamos a hablar de Sandor Martín. 31 años después le ha llegado su oportunidad, la oportunidad que ha estado buscando toda su vida, ser campeón del mundo de boxeo. Lo intentará mañana ante Alberto Puello, el boricua, en la madrugada del sábado al domingo en Nueva York.
Hoy hasta las moscas me pasan de largo. ¿Será que algo les huele mal? El griterío de mis pensamientos a toda velocidad. Hasta los huevos de esperar un milagro. Cansado de avanzar marcha atrás. Me tomo la pastilla roja, bebo 00, me alimento bien. Hay un millón de muebles que mover. Y no sé detrás de cuál está lo que he perdido. Todo tiene luz de probador. Ya no me reconozco y me importa bien poco. En cuanto me dé un rayo de sol, voy a hacerme una foto en un fotomatón.
Había una expectación enorme por ver cómo iba a ser la vuelta de Robe Iniesta, el ex-cantante, el ex-frontman de Extremo Duro, después de los problemas de salud que provocaron que tuviera que parar su gira. Hoy se ha estrenado Caída Libre, la canción que canta con Leiva, que es una canción muy tranquila. Es poco habitual que pongamos música de este tipo, pero como había tanta expectación, como la gente quería saber cómo volverá Robe, pues esta es su nueva canción con Leiva.
Llama a mi cabeza a todas horas, que puede remendar todas las hojas que han caído al suelo como un árbol en invierno y sé que solo estoy mirando
con la música de Robe Iniesta y de Leiva. Nos vamos hasta Pucela para saber qué pozo ha dejado ese empate a uno entre el Real Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas. Pucela, Dani Blázquez. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues yo creo que no se ha ido contento nadie. Bueno, Las Palmas seguramente sí, después de la expulsión de su central. A partir de ahí yo creo que las cosas se le han torcido mucho, así que me imagino que se habrá ido más contento Las Palmas y no tanto el Valladolid.
Viendo cómo se ha desarrollado el partido después de la expulsión en el minuto 30 y que ha jugado pues 70 minutos con uno menos Las Palmas, Palmas, pues puede ser que firmara el empate, pero lo cierto es que tampoco deja satisfecho a ninguno de los dos equipos el punto, porque Las Palmas puede acabar la jornada en descenso y porque el Valladolid necesita un auténtico milagro para salvar la categoría, que sería ganar 8 partidos de los 12 que tiene por delante para sumar 40 puntos. Es una auténtica utopía. El partido se jugaba ya antes en los aledaños, Joseba, porque ha habido protesta de la afición del Real Valladolid, pues por la situación tanto deportiva como institucional que vive el club, y la ha secundado bastante gente, porque ha habido más de 1 millar de aficionados, en torno a 1.500, 2.000 secundando la protesta en la puerta 4 del estadio. Después no iban a entrar hasta el descanso, varios de ellos lo han hecho porque se ha notado cómo ha subido la afluencia de público a partir del descanso, y en cuanto al partido, bueno, pues ha empezado con el miedo de los dos equipos propio de lo que se jugaban. Las Palmas se ha encontrado con un gol de Sandro en el minuto 22, en un rebote de Javi Sánchez. Las cosas se le ponían muy mal al Valladolid, todo eso sumado al clima de crispación que había en Zorrilla hoy, y a partir de ahí cambia el partido a raíz de la expulsión del central Scott McKenna, que condiciona absolutamente los 70 minutos restantes. El Valladolid mete 4 cambios en el minuto 13 de la segunda parte, y a partir de ahí, bueno, pues con la entrada de Iván Sánchez, Luis Pérez, Mario Martín, sobre todo en el centro del campo, y la tasa que luego es el que mete el gol del empate, pues el Real Valladolid empieza a llegar, empieza a someter a Las Palmas, y hoy ha tenido el Valladolid pues más ocasiones seguramente que en ningún partido de la liga. Al final, en la segunda parte, lo ha merecido, ha tenido 5 o 6 ocasiones muy claras y se ha ido con este punto que, ya te digo, Joseba, no deja contento a nadie. Por cierto, un apunte, Fabio Silva, que parecía que estaba recuperado, entraba en convocatoria en Las Palmas, ha salido en la segunda parte al descanso y ha dicho Diego Martínez que ha jugado bastante más de lo que les aconsejaban los médicos. Así que el goleador de Las Palmas, que todavía no parece que está recuperado totalmente, bueno, pues son un poco las sensaciones que deja a los dos equipos este empate a uno entre el Valladolid y Las Palmas.
Ha terminado el partido y se ha montado una tangana espectacular, ¿eh? Está claro. Que ya la tensión está apretando mucho, sobre todo a los equipos que están tratando de salvar la categoría, y eso se ha notado, ¿eh? Porque vaya riña tumultuaria casi ha sido, ¿eh?
Ha nacido en los cuerpos técnicos, no en los jugadores. Se han empezado a enzarzar los miembros de los cuerpos técnicos de Valladolid y Las Palmas. Ya después se han metido por ahí jugadores del campo. El tumulto con empujones, riñas, gritos ha durado unos 2 minutos hasta que ya se ha disuelto finalmente, y bueno, con pocas complicaciones. La verdad que no ha sido un partido demasiado duro, de juego brusco, juego sucio. Sí que ha perdido lógicamente tiempo Las Palmas. Al final yo creo que podía haber añadido algo más de Burgos Bengochea a los 6 minutos que ha añadido, pero ha sido un partido bastante limpio a tenor de lo que se jugaban los dos equipos, Las Palmas y el Valladolid, que era un partido a vida o muerte para el Valladolid y una final para Las Palmas.
Muy bien. Dani, que tengas un buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Igualmente. Abrazo. Buenas noches.
Hasta luego. Aquí está Carmichael. Le vamos a hacer un repaso de lo que ha sido la fase de entrenamientos, que además es que está todo muy limitado en el mundo de la Fórmula 1. Son 3 días y a partir de aquí, lo que ya no hayas probado no lo vas a poder hacer, porque en 2 semanas esto empieza en Australia, ¿no?
En Australia, efectivamente. En Melbourne es un sitio tradicional que vuelve otra vez a empezar un mundial así, porque...
Allí ganó Carlos Sainz el año pasado, ¿no?
Allí ganó Carlos Sainz el año pasado. La verdad es que Carlos Sainz fue el más rápido en los entrenamientos de pretemporada del año pasado con el Ferrari y este año con el Williams.
Un poquito de truco había, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ser...
Sí, digo porque como la gente vea, el más rápido de los 3 días ha sido Carlos Sainz. ¡Ostras, tú, que va por todas! No, vamos a poner las cosas en su
Vamos
sitio.
A tener cautela. También te digo, bueno, vamos a escucharle a él porque... Le han preguntado, bueno, ¿qué le dices a toda la gente que está volviendo loca con este primero, que te veía casi luchando por el título? Y esto es lo que responde Carlos.
Seguramente no me van a ver ni por el podium ni por el top 5 este año, así que no se motiven, pero por lo menos se pueden asegurar que sí que no he venido a Williams para pasar el tiempo, dejar que pasen los años para estar en mitad de parrilla, ¿no? Si he venido a Williams es para llevar este equipo hacia adelante. Y confío que lo pueda hacer, ¿no? Y que el primero de ayer por lo menos sirva para que la gente vea que vengo a por ello.
Vale, pues ese va a ser el objetivo, ser el primero de los normales, de los mortales.
Pero yo, leyendo los datos, tengo que decirte que estoy todavía más subido un poco en el... ¿Por qué? Porque entre
o sea, que
los,
puede asustar a los
Puede asustar
primeros.
A los que se despisten. Ahí tenemos 4 coches que son superiores, sobre todo en ritmo de carrera, no a una vuelta. Pero tengo que decirte que tenemos 2 pilotos, aunque uno ha estado muy bien en pretemporada, que es Kimi Antonelli, ha sido una sorpresa, pero Liam Lawson no ha estado nada bien. De otras cosas, porque Red Bull ha estado difícil otra vez de pilotar, el Red Bull. Esos 2 pilotos pueden caer. Es decir, que no es algo descartable que tengamos a un Carlos Sainz en el top 7 de salida de Melbourne. Y eso es un gran resultado porque si además lo vas haciendo habitualmente, te permite pescar y te permite lograr muy buenos puntos. Y es verdad, eres el primero del resto, pero además puedes a lo mejor pues tener un día un podio de suerte, con fortuna, con una buena situación. Es la gran revelación Williams. Fíjate que pocos cambios ha tenido, pero han sido decisivos, que es la suspensión trasera que llevaba Mercedes en 2000, que también lleva Mercedes este 2025, ellos han dado un salto de 2 temporadas. Williams llevaba la de 2023. Entonces, ¿qué te mejora la suspensión trasera y el cambio nuevos? Que es mucho más compacto la transmisión, el cambio del coche, y puedes tener un suelo mucho mejor aerodinámicamente. Con esas cosas, porque en realidad el coche, lo demás es muy parecido al del año pasado, han encontrado un rendimiento excelente. Eso sí, también, una vez más, bueno, como esperábamos, tampoco nos vamos a engañar. Sainz, que dice que le faltan todavía las 2 últimas décimas por delante de Albon, tampoco nos extraña porque creemos que Sainz es mejor piloto que Alex Albon,
claro.
Y que es un piloto de primer nivel. Y entonces, bueno, pues han notado, hemos visto un Sainz en modo capitán, aunque reconoce que le falta un poquito en ritmo de carrera, y es verdad que al coche le falta un poco. Ahí es donde sí es quinto coche tranquilamente. Y luego también le falta un poquito de detalles. Detalles también a la hora de poner el coche con los reglajes, que los tenía, automatismos que tenía con Ferrari, ahora lo tiene que preguntar a los ingenieros y no, digamos que no lo tiene todo tan naturalizado, pero es normal, tiene pocos días en el monoplaza. Pero luego, que ha terminado muy contento y que es la sorpresa, pues sí, es sorpresa muy agradable. Y ya te puedo decir el orden. El orden sería de la clase media, para mí, Williams. Luego vendría Alpine, otro coche muy parecido al del año pasado. Es un suelo nuevo y poco más, pero Alpine sí que acabó cuarto o quinto coche el año pasado, o sea que va a estar ahí. Y yo sí que pienso que en esa séptima posición, al menos a una vuelta, porque no han hecho ni simulacro de carrera, estaría séptimo equipo, estaría Aston Martin. Me cuesta mucho ver a un equipo en el que está Fernando Alonso detrás de escuderías que no han estado demasiado bien, como Haas o como también los Racing Bulls o el farolillo rojo, que sin duda para mí va a ser Sauber Audi. Y luego delante, McLaren, sobre todo ayer hace un simulacro de carrera Lando Norris, que es una barbaridad. Le casca medio segundo por vuelta a Leclerc, que es muchísimo, y además a una vuelta también van bien, aunque les cuesta un poquito más. Luego, segunda posición, para mí es, tengo dudas, pero yo creo que pondría a Mercedes empatado con Ferrari, pero ojo, es que hay 2 Red Bulls. El Red Bull Verstappen yo creo que puede estar...
A mí no sé por qué, pero el Red Bull me da la sensación de que siempre esconde algo.
No. A ver.
Tengo que ver que sea el cuarto equipo esta temporada.
Es que mucha gente está colocando cuarto.
Ya, por eso digo.
Pero
yo quiero verlo.
Yo también.
Quiero además, verlo.
Cuarto con Lawson, sí. Pero
sí,
con
pero
el animal...
con Verstappen, cuidado.
Sí,
cuidado.
Es que hay que tener mucho cuidado con él. Hoy le ha costado mucho sacar la vuelta. Ha hecho segundo tiempo del día y le ha costado mucho. Ha ido al límite. Están teniendo problemas porque han puesto un morro y alerón nuevo, que lo han cocinado casi de Europa, y no ha funcionado bien. El coche vuelve a ser subvirador. Se ha enfadado Max sobre cómo iba, pero no cacemos la piel del oso. O sea, cuidado con Red Bull, que puede ser al final segundo coche. El caso es que hay un escalón de McLaren con los demás que ha decepcionado un poco Ferrari, sobre todo se han visto un poco perdidos en ritmo de carrera, y muy, muy empatados Ferrari y Mercedes. Están a la décima. Un poco más de desgaste de neumático de Mercedes, pero ahí puede haber una pelea muy bonita. Yo creo que ese es el orden de factores. Y la calificación de Australia va a ser emocionantísima, porque cuando todos ponen el neumático fresco y nuevo, la parrilla se agrupa de una manera brutal.
Vale.
Entonces yo creo que vamos a tener un año bonito, bonito.
Ojalá haya 4 candidatos a la victoria en todas las carreras, y eso las hará seguramente.
Ay, por cierto, no te he contado la del asiento de Aston, esa es otra.
No, lo que me está diciendo Eri es que ya le has dado motivos para empezar a hacer los gazapos de esta temporada.
Ah, sí.
Porque has dicho cazar la piel del oso. La piel del oso se vende antes de cazarlo.
Muy bien, muy bien. Así me gusta. Claro, está atento.
Es que, claro, como es bastante irrelativo, ahí somos tan finos, pues en el refranero
no
has estado tan fino.
Vender la piel antes de cazarlo.
¿Qué pasa con el asiento? ¿El asiento de quién?
No, el asiento de los 2 pilotos de Aston Martin, que se les movía, se les deformaba. O sea, imagínate pilotar, dando saltos, dando botes. a 300 por hora y que, bueno, una de las veces Stroll... Sí, sí, sí. Es que el asiento se les deforma. No sé qué efecto de fabricación ha tenido. Se les va deformando y empieza a moverse el cuerpo y estaban incomodísimos los dos pilotos de Aston Martin. Es decir, casi una pretemporada en la que increíblemente cosas que no fallaban en el pasado han fallado. O sea, por eso digo que son tres días bastante para olvidar. Con lo cual, bueno, mira, esto lo van a arreglar seguro. O sea, el asiento no puede estar mal para la primera carrera. Pero entre eso, los temas... Pero bueno, ha habido temas médicos, eso no se puede hacer nada. Luego, el asunto de los reglajes, que se han perdido mucho con los reglajes, porque el coche no acaba de coger la onda. Bueno, pues ha habido cosas ahí. ¿Qué hay cosas buenas? Pues sí, el coche es un poquito mejor en curva rápida, el coche ha ganado un poquito de manejabilidad, pero muy poquito con todo lo malo que todavía tienen que arreglar.
Vale, pues en dos semanas ya tendremos las respuestas, porque ya ahí sí que ya no hay más que hacer.
Y en un circuito muy diferente,
¿sí?
Que hay hierbecita, que no hay curvas lentas, que es muy de piloto, mucho más complicado que Bahrein. Por eso digo que esta es la película de Bahrein.
Y luego ya veremos.
Habrá que ir una por una, sí.
Y respóndeme sí o no. ¿Es Marc Márquez el gran favorito para ganar este año en la categoría reina de
MotoGP? Absolutamente el gran favorito. Esto me río mucho con Borja, porque siempre me dice, ¿cómo te tiras? ¿Cómo te mojas? Digo, no, es que está en un nivel... También, sobre todo, depende de circuito a circuito. Pero es Buriram. Lo decía su hermano, que está en un nivel excepcional, ha sido segundo, pero porque le han quitado una vuelta por bandera amarilla que le metía tres décimas a Alex Márquez. Fíjate, a pregunta de Borja González en Dazón, lo que cuenta el propio Mar de lo contento que está.
Pecco, no nos tenemos que olvidar de él, con goma usada iba rápido, no se ve, dice está fuera, pero ha tenido muy mala suerte con las banderas amarillas. Pero el objetivo mañana, no te lo niego, que es estar en primera fila para el quali y luego pues estar en el podio mínimo en la sprint race.
Vale.
Mínimo. Es cuando dice mínimo.
Pues desde las 9 de la mañana vamos a tener ya las primeras respuestas en este campeonato del mundo de motociclismo. A ver qué pasa. Carmichael, quédate al Oasis de Libertad, que está a punto de empezar, pero antes tenemos que saber qué dicen los oyentes en las redes sociales. Silvia Ramos, hola Silvia, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Por cierto, déjame decirte, nada, que me ha encantado tu inicio de programa, ese apuntito.
¿Cuál?
Que te lo quieres. Nada, que has tenido un muy buen inicio de programa y me ha gustado y quería reconocértelo.
Muy bien.
Y ya nos llega.
Qué bien has estado.
Algo querrás.
No.
Lo dices por lo de relativo y bastante, ¿no? Imagino.
Ya nos llegan los primeros mensajes y ya sabéis que nos podéis escribir tanto en nuestras redes sociales, @partidazo, o a nuestro WhatsApp 637-230010. Sobre el partido entre el Valladolid y Las Palmas nos dicen: la única forma de que los jugadores dejen de fingir, tirarse y perder el tiempo es parar el juego y tenerles 3 o 4 minutos de reloj parados en la banda. Sobre la roja de Maquena nos dicen: al jugador de Las Palmas le quitarán la tarjeta roja porque en ningún momento pierde el balón de vista, ¿verdad? Sobre la marcha de Vitor Roque, un oyente nos dice: con la salida del jugador entiendo mejor la roja de Antoni, ¿no? Porque ¿quién iba a meter los goles si no? Y también tenemos bastantes oyentes que tienen ganas de hablar sobre el posible cierre parcial del Bernabéu y nos cuentan, dice, parece que el Real Madrid molesta en esta liga. Otro dice, me parece bien que se haga, pero por favor que se haga en todos los estadios, si no en unos sí y en otros no. Y sobre la declaración de Fernando Alonso...
Recuerdo que esto es en Champions, que es una sanción de la UEFA, no es la liga.
Y sobre la declaración de Fernando Alonso nos dicen, ¿de verdad Alonso le merece la pena ser relativamente feliz?
Bueno, a ver, yo por explicarle a
Joseba. Yo creo que es bastante feliz.
No es bastante feliz. O sea, está
digo él, otra cosa es que con el coche está enfadado, pero él es...
Hombre, él es muy feliz en su vida, claro, eso sí.
Es lo importante.
Eso es lo más importante. Solo aclararle al oyente que hoy el mensaje que ha lanzado Aston Martin en todos los lados es: el coche es mejor, en ese aspecto estábamos razonablemente contentos. A veces los capitanes tienen que decir lo que toca decir.
Efectivamente, hay que ser diplomático. En 2 minutos las 12, las 11 en Canarias, estamos ya en el Oasis.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
¿Te gusta esta cartera para mi padre?
Sí, muy de padre.
o le cojo los 17 millones del cupón extra día del padre de la 11.
A ver, los 17 millones son menos de padre que la cartera, pero yo creo que le van a gustar, ¿eh?
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tell me why.
Porque supe copia a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copia.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lo que importa no es el nombre del plato, es que lleve huevos Rujamar. Gallinas libres, felices y bien alimentadas. Huevos camperos, ecológicos, de suelo, siempre de la mayor calidad. Rujamar, huevos que cuidan de ti porque cuidamos de ellas. Rujamar,
gallinas en libertad. ¿Tocas en un grupo de rock and roll? ¿Te imaginas tocando en directo en los sitios más emblemáticos de Madrid? Actúa frente a 45.000 personas y sé parte de la mayor fiesta del running en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Inscríbete en nuestro concurso de bandas en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador Naming Zurich Seguros.
Tell me why.
Porque supe copia a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copia.
Podríamos decírtelo sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Volkswagen Taigo, el SUV coupé desde 19.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca he dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra día del padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra día del padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.